Buenos días, porque todavía no son las 12, pero ya casi son buenas tardes. Amén. Les voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Ahí vamos a seguirle en este libro maravilloso que hemos estado usando ya por unos meses. Le voy a pedir que el hermano Sigala nos lea la lectura. Entonces vamos a leer de Hechos 13, el 1 hasta el 12. Y vamos a ver algunas cosas aquí importantes para nosotros, la iglesia aquí en Cross Point, en Rialto. Hermano Sigala, por favor.
Hermanos, tenemos la lectura en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, versículos del 1 al 12. Cuando todos lo tengan, hermanos, digan un amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, cayó, maravillado de la doctrina del Señor. Que Dios añada bendiciones a su palabra, mis hermanos. Pueden sentarse. Amén.
Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a orar también. Inclinemos nuestros rostros. Señor y Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por el privilegio, Señor, de poder reunirnos y poder estar aquí para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos en ese momento, Señor, que a cada uno de nosotros podemos dejar afuera, Señor, todo lo que nos puede distraer y podemos enfocarnos, Señor, en lo que tú nos tienes que decir hoy a través de tu palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos tu bendición, te pedimos, Señor, que tú nos guíes. Pedimos tu protección, Señor, para poder proclamar el Evangelio, las buenas nuevas, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ver algunas cosas que se encuentran aquí en esta lectura de hoy. Estamos en el libro de Hechos porque este libro nos presenta patrones o podemos decir ejemplos de cómo funciona y cómo opera la iglesia. Esta iglesia del primer siglo tuvo mucho éxito, siendo la primera, ¿no? Y tenemos aquí entonces un modelo que creo que debemos por lo menos tratar de imitar como cristianos, como iglesia del siglo XXI. Una de las cosas que vemos aquí, que esta iglesia que estaba en Antioquía era la primera iglesia que se estableció fuera de Jerusalén. Era la primera iglesia que no solamente eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero ya se estaban hallando, ya se estaban acercando al Señor gentiles, es decir, el resto del mundo. Vemos aquí que la iglesia en Antioquía ya estaba establecido, ya era fuerte, y empezaban a enviar siervos del Señor hacia afuera y establecieron bases en otros lugares y de ahí seguían saliendo más afuera y más allá, como el Señor había prometido, que iban a ir hasta los confines del mundo. Y nosotros, 2,000 años después, aquí en Rialto, en cualquier iglesia del mundo, somos el producto de la obra de aquellos, porque la obra del Señor sigue avanzando, sigue hacia adelante. Y nosotros podemos ver que esta iglesia tuvo mucho éxito. No hay duda. Los viajes misioneros de Pablo fueron 3. Y tenemos en el Antiguo, más bien en el Nuevo Testamento, cartas que él escribió a varias iglesias que él estableció. Pero aquí tenemos en lo que leímos hoy en la lectura, el inicio de ese proyecto. Entonces creo que vale la pena para nosotros ver qué es lo que hicieron. Y quisiera yo y mi deseo hoy es como pastor de esta iglesia de también poder seguir estos patrones y estos ejemplos. Y con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, también tener éxito como ellos lo tuvieron. Entonces se hace la pregunta y se tiene que entender, hermanos, ¿qué era lo que hacían ellos? ¿Cómo pudieron alcanzar al mundo? ¿Cómo pudieron ser eficientes y exitosos? Y vamos a ver algunas cosas aquí que creo que nos van a ayudar. Hablando de ejemplos, recuerdo que cuando estaba en la universidad, tuve que escribir un reporte que dicen y que se llama un tesis. Es un montón de investigación, hermanos. Es decir, el contenido es ya una carga, algo pesado, tener que investigar por meses. Pero para mí me nació la dificultad de cómo ponerlo en el formato que ellos querían. Es decir, te dan un libro así de grueso con un montón de reglas. Cuántas pulgadas tienes que indentar, cuánto espacio tienes que poner entre las diferentes frases, cuando citas a alguna autoridad, cómo poner esa información, porque también los profesores quieren ir a investigarlo. Y me quedé atorado en el formato y no en el contenido. Estaba bien frustrado. Entonces que casi, bueno, quería tirar la toalla. No sé si han tenido que escribir un reporte y es trabajo. Olvídate que sea uno en donde quieren 6 capítulos y que tiene que tener en sí todas las citas y organizado de cierta forma. Bueno, en leer este libro me quedé más confundido que antes. Me acerqué al profesor y le dije, mira, no sé, no entiendo, no me cae el 20. Y me vio así como, pues aparentemente, ¿no? Bueno, le dije, ¿no tendrás un ejemplo? Algo que alguien ya escribió, entregó, que aceptaron. Y dice, ah, oh, ven conmigo a la biblioteca. Entonces me lleva a la biblioteca y me enseñó todo un lugar, una sección lleno de tesis de los alumnos que ya habían graduado. Y me quedé en ese cuartito por unas horas, nada más mirando las páginas y lo que los demás habían hecho, siguiendo las reglas que yo no entendía. Es sumamente importante, hermanos, como iglesia, tener patrones. Porque si no tenemos patrones, algo en qué seguir, ejemplos, entonces podemos inventar lo que queremos. Pero si tenemos alguna idea de lo que funcionó en el pasado, podemos seguir, imitar esos modelos, esos patrones, y nosotros podemos también buscar en Dios ese mismo éxito. Es decir, podemos ser cristianos verdaderos. Y hoy existe esa pregunta, ¿cuál era la diferencia? Porque hay muchas iglesias, hay algunos que son muy grandes, y eso no es necesariamente un ejemplo o evidencia de algo exitosa en los ojos de Dios. Hay iglesias pequeñas y hacen más que las grandes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por dónde podemos encontrar lo que es el éxito como cristiano y como iglesia? Bueno, lo encontramos aquí en estas páginas y en estas citas. Vean conmigo que nos dice en el versículo 2, como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, nos dice, el Espíritu Santo dijo, apártame a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Así que después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4. Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia y de ahí navegaron a Cipre. Dos cosas importantes que vemos repetidas. En el versículo 2 dicen, el Espíritu Santo dijo. ¿Qué dijo? Apártame a Bernabé y a Saulo. Y después nos dice que fueron llevados en el versículo 4 por el Espíritu Santo. El éxito, hermanos, está ahí. El éxito es ser liderados, ser llevados, ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que este patrón funcionó? Pues solamente si en tu Biblia te fijas del contenido, te puedes dar cuenta de cuántos libros escribió Pablo, uno de los misioneros en estos versículos que acabamos de leer. ¿Alguien aquí sabe cuántos libros escribió Pablo? Hay 27 libros en el Nuevo Testamento. 13. Casi la mitad. Un hombre. Saulo, que es llamado Pablo. ¿Tú crees que se equivocó el Espíritu Santo en enviarlos? Muchas veces donde hacemos el error es nosotros vamos guiados por nuestra inteligencia o somos llevados por nuestras emociones o somos tal vez liderado por la misma carne humana. Y todo eso jamás tendrá éxito. Más bien es una garantía que va a fracasar. Solamente cuando hemos llevados por el Espíritu Santo, solamente en esos momentos que nos dejamos llevar por Él, es en donde encontramos entonces éxito, en nuestras vidas personales y en nuestras vidas como congregación, como grupo. Ellos fueron apartados, es decir, llamados primeramente y apartados por el Espíritu Santo. Los hombres no pueden enviar. Los comités que se pueden formar en iglesias no pueden enviar. Pueden, pero no va a tener éxito. Proyectos y ministerios y alguna cosa que uno quiere hacer para el Señor, si no está guiado por el Espíritu Santo, no va a tener éxito. Solamente los que son llevados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que aparta, es el Espíritu Santo que envía. Y cuando Él envía, es garantizado que va a cumplir el trabajo por el cual fueron llamados, apartados y enviados. Entonces la pregunta entonces para nosotros es, ¿somos guiados, somos llevados por el Espíritu Santo? ¿Y cómo sabemos hacer eso? ¿Cómo se hace eso? Pues el éxito entonces es la palabra de Dios. Nos dice la Biblia que toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, si quieres saber lo que tiene que decir el Espíritu Santo o Dios mismo, conoce su palabra. Bueno, ¿cuántas páginas hay y cuánto hay que aprender? Pues un montón. Tenemos suficiente información aquí en este libro para guiar nuestras vidas. Y podemos decir, si lo aceptamos por fe y actuamos sobre las promesas de Dios, los mandatos de Dios, la sabiduría de Dios, si nos dejamos llevar por estas cosas que aprendemos aquí, vamos a tener éxito. Créemelo, porque tenemos ya grabada en la historia lo que hizo Pablo. Y fue grande, porque hoy yo mismo estoy leyendo de él, en sus cartas aquí están. Y claro, esas iglesias ya no existen, pero de donde estaban salieron otros y nosotros somos el producto, somos la consecuencia de aquellos. Nadie viene al Evangelio sin que alguien le predicó. Y nadie predica sin que a alguien lo envía. ¿Y sabes quién es? Es Dios. ¿Y sabes por qué envía a aquellos que predican? Y cuando escuchamos a aquellos que predican, nos dice la palabra que la fe viene por el oír qué? La palabra de Dios. Nuestra fe no es algo mágico que cae sobre nosotros, es algo que crece en nuestra mente y en nuestros corazones al escuchar la palabra de Dios que es viva. Sigue siendo tan cierto como el día que lo escribieron en estas páginas, hoy mismo tienen la misma realidad que ellos. Entonces ahí van. Y me encanta cómo dice aquí en el versículo 4, Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo hasta Lucia y ahí navegaron a Chipre. ¿A dónde los llevó el Espíritu Santo? Pues yo pensaría, no, mándanos a... Bueno, si es hoy, ¿no? Vamos a ir a la capital mexicana, porque hay 20 millones de personas. No, no fueron ni a Roma, ni a otras ciudades más grandes como Alejandría en Egipto. Intentaron, vemos después, que querían ir a Asia y el Espíritu Santo les dijo, no, por allá no. Imagínate si los primeros misioneros habían ido a Asia. Entonces eran los japoneses y los chinos que nos iban a convertir a nosotros, los paganos de Latinoamérica y de América del Norte. Ya saben que todos los misioneros, el trabajo de alcanzar el mundo lo hicieron los Gran Británicos. El movimiento fue hacia Europa. Y el Señor los guió no por Asia, no al oriente, pero al occidente y a Europa. Y nosotros, este país y todos los países de este continente, somos el producto del Evangelio de una manera u otra. Porque Dios los movió de ese lugar. Los manda primero a una isla. Creo que había más víboras ahí que humanos. Nosotros pensamos, oiga, tenemos un buen plan, vamos a ir a donde hay más gente. No, se fueron a una isla. Y ahí empezaron a predicar de un lugar a otro lugar y al otro lugar. Entonces el éxito que quiero que vean es el Espíritu Santo, los que fueron guiados por el Espíritu Santo. El éxito fue el hecho de que tenían con ellos siempre una guía. Bueno, les tengo un ejemplo. Había una señora que vivía en un monte, una colina, y un día se estacionó su carro allá arriba con el frente hacia abajo y se mete al carro, pero no quería encenderse. Intentaba y no se quería encender. Entonces dijo, bueno, pues quito el freno y me dejo llevar por la gravedad. Entonces pensaba, como lo hacíamos antes, no sé si tenían esos carros de cambios. Ya casi no existen. Bien divertidos, ¿no? Entonces pensaba, pues lo voy a meter ahí en el 2 o el 3, ya una vez que está bajando con la ayuda de la gravedad, porque estaba arriba en la colima, y ahí va, y nada sucedió, que de repente se mete a una gasolinera, ahí con un mecánico, y le dice, oiga, ¿hay algo mal? ¿No puedes revisar? ¿Qué pasa? Entonces se abre ahí el cofre, creo que se dice, ¿no? Y de repente dice el cuate, oiga, ¿no tienes motor? Entonces la señora aparentemente pensaba, híjole, ¿alguien me la robó anoche? Porque ahí estaba ayer. Estaba muy bonito el carro, la pintura, funcionaban los frenos, tenía buenas llantas, hasta los asientos de piel. Bien bonito el carro, bien armado el carro, pero no importa si no tiene motor. Bueno, la iglesia puede ser bien bonito. Mira qué tan guapos son ustedes. Puede ser que aquí hay una chulada de personas, como dice Rodo. Pero si no tenemos motor, o más bien, si no tenemos el Espíritu Santo, no funcionamos como iglesia, pero somos un club bien padre. Vamos a jugar golf todos al club, ¿no? ¿No? La iglesia es sin motor, tan bonita que sea por afuera, si no tiene esa energía y si no es guiado por el Espíritu Santo, no sirve para el Señor. Eso es lo que debemos entender. ¿Quién los apartó? El Espíritu Santo. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. ¿A dónde los envió? El Espíritu Santo. El resultado o el fruto de su ministerio, de su trabajo, de sus obras, de su predicación. ¿Quién lo bendició? El Espíritu Santo. Nos debemos llevar por el Espíritu Santo, hermanos. Y entender lo que es eso, hay que abrir esa palabra, esa Biblia, que es inspirado por el Espíritu Santo, y obedecer y confiar y dejarnos ser llevados por la palabra de Dios. Es lo que significa para nosotros en el siglo XXI. Y vemos aquí que Pablo y que Barnabé salieron y se fueron a una isla. ¿Y qué hicieron ahí, hermanos? Escuché una vez un pastor decía que cuando era niño, su papá también era pastor, y vivían allá en el norte de California, ahí cerca del río Sacramento. Ya sabes que hay muchos bosques y es mucho más verde allá en el norte. Y decía que muchos evangelistas querían venir a la iglesia de su papá y tener un revivamiento toda una semana y siempre llegaban. Y dice que llegaba un evangelista y tempranito se despertaba. Y salía porque iba a pescar. Era bien bonito esa área para la pesca. Y después predicaba la noche y decía, lo que no entendía es que nunca estudiaba. Nunca lo vi estudiando, nunca estaba, nada más llegaba la noche. Descubrió que pues usaba sermones que antes había predicado y ya. Pero lo más importante, hermanos, es entender, cuando llegan ahí estos dos misioneros, Pablo y Bernabé, ¿qué hicieron y cómo encontraron el éxito? ¿Cómo es que llegaron y nació en otros lugares más iglesias? Y fíjense lo que dice ahí, al llegar a Salamina, comenzaron a pescar. Pues están en un nuevo, fueron de turistas. Era ahí donde hacen muy bueno el chicharrón prensado en salsa verde. Comían todo el día, ¿no? Bueno, cuando uno va de vacaciones quiere conocer la comida, quiere conocer el paseo, ¿no? El lugar, y pues hay que aprovechar, ¿no? Estos dicen que cuando llegaron ahí, ¿qué hicieron? Predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba con ellos y les ayudaba. ¿Cuál es el éxito de la iglesia? Número uno, ser llevados, liderados por el Espíritu Santo. Y número dos, la iglesia exitosa, la iglesia que hace la diferencia, la iglesia que es una iglesia en la cual Dios está obrando, es la que predica la palabra de Dios. A ver, si no quieres participar, está bien. Pero ¿cuántas veces han ido a una iglesia? Y no quiero criticar a nadie en este sentido de que saber quiénes son y nada de eso. Nada más es un ejemplo porque, bueno, estos cabellos grises los tengo por alguna razón. Experiencia. Muchas veces te abren la Biblia y dicen, oh, ¿qué puedo decirte, hijo mío? ¿Qué puedo decirte, hijo de mis entrañas? ¿Qué puedo decirte en respuesta a mis oraciones? Que no entregues tu vigor a las mujeres, ni vayas por caminos que destruyen a los reyes. Cierran la Biblia y jamás oyes más de eso. ¿No han conocido lugares así? De todo lo oyes, pero menos lo que están predicando. Es tan importante en conocer la Biblia en su contexto. Por eso lo llevamos versículo por versículo, capítulo por capítulo, porque es una carta. Si te envían un email o un texto, ¿nada más lean una parte o leen todo? Bueno, no, hoy día ya no escriben cartas como antes. Me dice mi papá que él y mi mamá, cuando eran novios, ella en México, en Cuernavaca, y mi papá estaba en Islandia, porque se había inscrito en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y lo mandan ahí casi al Polo Norte. Y pues no tenían nada que hacer. Se escribían. En aquellos días, no sé si algunos recuerdan, antes de fax, antes de email y antes de textos. Y la verdad es que yo detesto los textos, porque nada está en contexto. Si no sabes si debes reír o debes estar triste, entonces empiezan a poner caritas de alguien sonriendo o alguien triste. No sabe. Y estás como, ¿está enojado o no? ¿Está enojado? ¿En serio? No sabe uno. Pero para entender algo hay que conocerlo en contexto. Entonces llegaban y ¿qué hacían? Predicaban la palabra. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo como sugerencia? Predique la palabra, fuera de tiempo o en tiempo. ¿Qué dice Pablo a los Corintios? que la predicación de la cruz es ¿qué? Tontería para algunos. Pero seguían predicando de la cruz, de la salvación que se conoce en Cristo Jesús. Nuestro trabajo es predicar la verdad y que caiga donde caiga, el resto y el resultado es de Dios. Entonces, dicen que llegaron a esta isla y predicaron la palabra. Entonces, número uno, llevados por el Espíritu Santo. Número dos, predican la palabra. Estas iglesias, o esta iglesia que tuvo éxito. Fíjense, hermanos, y es importante reconocer que se hace menos y menos estudios de la palabra, tener estudios en la casa, aún en un púlpito, dedicar tiempo a la palabra, y eso ya nos dice mucho. Esta primera iglesia amaba la palabra del Señor, el mensaje del Evangelio, y lo predicaban. Llega el momento entonces que algo interesante sucede, ya que están ahí, ¿no? Dice aquí, versículo 6. Luego atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde había un mago y falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, quien era un varón muy prudente. Sergio Paulo mandó llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios. Pero el mago, Elimas, que así se traduce su nombre, se lo impedía y procuraba apartar de la fe al procónsul. Como Saulo, o sea Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el mago y dijo: eres un hijo del diablo. Imagínate llegar a un sermón así. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo identifica lo que es o no lo identifica? Eres un hijo del diablo. Estás lleno de mentira y de la maldad y eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pon atención porque la mano del Señor está en tu contra y vas a quedarte ciego. No podrás ver el sol por algún tiempo. Y al instante quedó completamente ciego y caminaba en círculos buscando a alguien que lo llevara de la mano. Cuando el procónsul vio lo que había sucedido, quedó maravillado de la enseñanza del Señor y creyó. Fíjense qué interesante. Ahí van en la isla los enviados del Señor predicando la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Y de repente aparece un mago, que lo describen como un profeta falso de los judíos. Un mago. No son de esos de cumpleaños de niños, donde sacan sus tarjetitas y juegan. No, estamos hablando aquí de alguien inspirado por Satanás. Estamos hablando, y yo sé y conozco que en el mundo latinoamericana hay mucho hechicera, así se dice, no, muchos brujos, brujas. ¿Cómo, hermana? Hechiceros. Hechicería. Así como canta Maná. No es broma. Fíjate que he escuchado y muchos de ustedes me han compartido de actividad satánica. Esto no es, te digo, esto es un hijo del diablo. ¿Y qué están haciendo mal los enviados y apartados del Señor? nos damos cuenta de repente que existe en este mundo un conflicto, que hay una batalla en el aire, como nos dice Pablo, en los lugares celestiales. Si pudiéramos ver como el siervo de Elías, que una vez en una batalla no vio nada y le pidió al Señor, ábrele los ojos, vio 100 millones de ángeles peleando o listos para pelear. Y se dio cuenta de que hay una batalla espiritual que existe por nuestras almas. La iglesia exitosa, los evangelistas exitosas, los que han sido enviados por la iglesia, llevados por el Espíritu Santo, van a tener oposición satánica. Garantizado. Si Dios te está usando, no te estoy diciendo que tal vez, te estoy diciendo que está garantizado que vas a tener oposición. Y ahí llega el mago, ¿y qué quería hacer? Tratar de convencer al cónsul que se arrepintiera o que negara lo que había creído en Cristo. Y viene Pablo y quisiera tener ese mismo poder, en donde dice, ay cuate, me estás molestando mucho, va a estar ciego. Porque no es, en inglés, no sé cómo se traduce, Miguel me va a ayudar, en inglés les digo, this is not a playground, this is a battleground. Sí, no es un lugar de juego de niños, es una batalla de guerreros. Y tenemos aquí, en este pasaje, tres puntos que identifican lo que representa una iglesia exitosa como patrón del primer siglo. Y creo que igual es verdad, es universal para nosotros, porque no cambian estas verdades. La verdad es la verdad si lo acepto o no. Me puedo esconder la cabeza en la arena, en la playa y pensar no sé nada, pero es verdad aunque lo sepas o no. Estamos viendo aquí un encuentro entre las tinieblas del reino de Satanás y la luz del reino de Dios en los predicadores que fueron enviados por el Señor y vienen a quitarle territorio al enemigo y no le gusta. Cada uno de ustedes, sus almas están en juego. Y gracias a Dios, más grande aquel en nosotros que aquel en el mundo. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El Señor nos ha prometido que, y dice que jamás y nunca nos va a abandonar, pero estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y yo no sé cuál será tu batalla, yo no sé cuál será el programa de tu vida en el sentido de la palabra de Dios, o si tú eres guiado por el Espíritu Santo, pero si en alguno de esos tres áreas te falta algo, te pido y te ruego, déjate ser llevado por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, y no estés preocupado cuando viene la oposición, porque van a quedar ciegos, van a quedar dando vueltas. ¿Qué dijo ahí? Sí, dice, pon atención porque la mano del Señor está en tu contra. Oiga, bueno, pues aquí hay alguien que quiere ser voluntario de estar contra Dios. ¿Aquí le gustaría a alguien que la mano de Dios esté contra ti? No. ¿Cuántos de nosotros queremos que la mano de Dios esté con ti o con nosotros? Claro, ¿sabes lo que nos habla la Biblia? ¿Qué entendemos de cuando habla de la mano del Señor? Su poder. está con nosotros. Cuando hablo de la mano, está hablando del poder. Como los humanos, tenemos nuestras manos y tenemos el poder de hacer cosas, ¿verdad? Con nuestras manos. Nada más que te lastima la mano y de repente vas a apreciarla más. ¿Qué tanto te puede hacer? Esta semana me dolía el dedo gordo de la pierna, del pie de la derecha, y caminaba. Yo tengo que caminar un montón allá en mi escuela. Nos ponen en el estacionamiento casi una cuadra de la escuela. De repente como que aprecié mucho cuando está bien mi pie. ¿No? Nada más quiten lo que de repente no aprecias y de repente como que lo aprecias. Y tal vez por esas razones el Señor te permite pasar por lo que estás pasando para poder decir gracias, Señor, porque todo está bien. Aquí vemos que hay oposición. Ahí llegó el mago. Y Pablo lo termina diciendo que iba a quedarse completamente ciego y que caminaba en circos, o círculos. Ese es el fin de aquellos que te oponen. Entonces, cuando te oponen, míralos con una sonrisa, porque en un ratito van a estar dando vueltas. Y no van a poder encontrarte, porque están ciegos. Esto nos dice que el Señor nos protege. Es lo que nos está diciendo. Bueno, la iglesia en Antioquía envió a Pablo y a Bernabé. Y una vez más, para terminar, la iglesia y los misioneros, los siervos, los que ministraban en el nombre del Señor, tuvieron éxito porque fueron, número uno, ¿qué? Llevados por el Espíritu. Número dos, al llegar a donde el Señor los había enviado, ¿qué hicieron? Predicaron la palabra. Y siempre cuando estás haciendo algo que produce fruto espiritual o vida nueva, vas a tener oposición. Y si así es en tu vida, dale gracias a Dios. Porque entonces quiere decir que tú estás haciendo la diferencia para el reino y la gloria de Dios. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros un momento, hermanos. Señor, vemos en estas historias de la primera iglesia ejemplos para nosotros que nos muestran, Señor, cómo debemos también nosotros ser llevados, predicar y enfrentar, Señor, al enemigo. Que estas cosas, Señor, son normales, si es que verdaderamente somos siervos tuyos. Una vez más, Señor, gracias por el privilegio de poder servirte. Gracias, Señor, por el mensaje del Evangelio, el cual predicamos a todos, que en Él hay salvación para todos los pecadores, para todos, Señor. Si vienen confesando sus pecados y vienen arrepintiéndose, Señor, de su maldad y siguiéndote por fe, Señor. Entonces todas estas cosas, Señor, sabemos que van a suceder, pero también sabemos, Señor, que el resultado sea para tu gloria y tu honra, Señor. Señor, ayúdanos a entender, Señor, que tu palabra nos enseña estas cosas para que podamos tener seguridad, saber qué va a suceder, cómo debe suceder, por qué sucede. Y no estamos perdidos dándonos y andando en círculos, pero más bien tenemos la mirada en ti y sabemos, Señor, que nos estás llevando paso por paso, día por día, año por año. Queremos impactar a nuestro mundo en la misma manera que lo hizo la primera iglesia, Señor. Entonces, danos, Señor, valentía, danos, Señor, te pedimos esa energía que solamente viene de ti para poder ser algo diferente, para poder ser algo significante, pero en tu nombre, Señor, y para ti. Gracias, Señor. Lleva de la mano a cada uno de mis hermanos, protégelos. Y te pedimos que nos regreses aquí una vez más cuando nos reunimos esta semana, el miércoles, por el estudio bíblico y cualquier otra actividad que tenemos. Pero mientras, Señor, que seamos fieles testigos donde sea que vayamos. Gracias. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.